Radio Vitoria. 20 de noviembre, elecciones generales 2011.
Ramón Jáuregui, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi al Congreso de los Diputados por Álava. ¿Qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, encantado de saludaros, buenos días.
Bueno, sin tanta expectación ni repercusión mediática, se celebró anoche el otro gran debate de esta campaña electoral, debate a 5, en el que usted representó al Partido Socialista. ¿Qué tal le fue? Porque muchos analistas coinciden en que quizá fue más entretenido que el del lunes entre Rajoy y Rubalcaba.
Pues no lo sé, me alegraría que así fuera, porque lo intentamos así. La verdad es que fue un debate, digamos, correcto desde el punto de vista de las formas, relativamente constructivo, porque yo creo que se hablaron de muchas cosas y se habló razonablemente bien. Y yo, sinceramente, pues me quedé satisfecho. Traté de, digamos, de defender que lo que estamos haciendo, con todo lo duro y lo difícil que está siendo, está salvando al país, a pesar de que siguen las turbulencias, pero basta ver lo que pasa a nuestro alrededor, estar viendo las noticias estos días, estas horas casi, de lo que pasa con Italia, lo que pasa con Grecia, con Portugal, con Irlanda, y descubrir que incluso la propia Unión Europea se puede dividir y mantener la solvencia de la economía española. A mí me parece un mérito que yo he querido reivindicar, y al mismo tiempo, bueno, quise exponer la necesidad de que el futuro lo construyamos en ese núcleo europeo de primer nivel, sobre una economía que sea capaz de competir en la globalización, pero que mantenga la cohesión social. Yo creo que esos dos mensajes los dejé relativamente claros, y por ese lado estoy satisfecho.
Un debate anoche en Televisión Española, horas antes un acto con Rubalcaba aquí en Vitoria-Gasteiz. Sí. Esta mañana entrevista con nosotros, luego sabemos muchos más compromisos. Están peleando duro. ¿Va a tener resultados esa pelea? ¿Pueden los socialistas, en los 10 días de campaña que quedan, movilizar al electorado que, según algunas encuestas, se queda en casa?
Bueno, estamos en ello, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que partimos de una situación relativamente difícil, porque insisto, los años que llevamos de crisis están siendo duros. Yo creo que esto hay que reconocerlo, como especialmente para las personas que han perdido su empleo, para muchos jóvenes que no lo encuentran. Yo creo que esto es de verdad la principal preocupación. Y a veces, aunque no logremos hacernos comprender, porque la política en estos niveles y en estos momentos, con estas dificultades tan extremas que nunca habían ocurrido, no es fácil de hacerla comprender, insisto, estamos manteniendo la nave a flote, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía tiene que saber que está en manos, que lo que estamos haciendo es parte de un gobierno serio, de un gobierno riguroso, y yo creo que también hay que decirles a las gentes que lo que viene, que requerirá todavía muchos esfuerzos, lo tenemos que pilotar, lo tenemos que dirigir quienes podemos sacar esto adelante en base a lo que lo hemos hecho en otras ocasiones, y sobre todo en base a un proyecto que mantiene, como digo, la cohesión social, que no divide a la sociedad, que no perturba lo que son estos niveles, este suelo mínimo de cohesión, de servicios públicos sanitarios, educativos, pensiones, etcétera, que forman parte ya de nuestro, digamos, de nuestro nivel de convivencia.
Está aquí conmigo en el estudio Javier Moncada. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Jáuregui. ¿Le preocupa esa impresión que cada vez tienen más ciudadanos de que votar PSOE o Partido Popular es lo mismo porque los dos plantean las mismas políticas?
No creo que eso sea para nada un sentimiento general. Sinceramente creo que la gente sabe de sobra que las políticas que practican unos y otros son muy diferentes, y de hecho piense, por ejemplo, en que la propuesta que el Partido Popular hace para el futuro parte de una, digamos, de una política fiscal que pretende reducir los impuestos y con eso reactivar la economía, y nosotros creemos que probablemente en los próximos años necesitamos, por el contrario, sostener los servicios de sanidad y de educación con una presión fiscal un poco más alta que la que tenemos en España en relación, por ejemplo, con la que tiene el resto de Europa. Estas son políticas muy diferentes. Que el Partido Popular pretenda reducir las prestaciones de desempleo y que nosotros pretendamos mantenerlas es lo contrario, y así podríamos seguir con muchas más cosas, ¿no? No, yo creo que la gente ya nos distingue, ya sabe que somos dos partidos diferentes. Piense, por ejemplo, en todo lo que es las leyes que nosotros hemos hecho para defender la igualdad de los ciudadanos ante la vida, ya sea para los discapacitados, ya sea para las mujeres, ya sea para los mayores con la dependencia, ya sea para los homosexuales, ya sea para el, en fin, para cantidad de situaciones que el Partido Popular quiere cargárselas. Entonces, no, no somos lo mismo y eso no me preocupa.
¿Por qué cree usted que el Partido Popular tiene un programa oculto?
Porque no establece cuáles son sus propuestas para el país. Si uno repasa, por ejemplo, su programa sanitario, descubre que no hay ni una palabra para establecer la sostenibilidad financiera del sistema, y eso requiere que decir la verdad a la gente, ¿no? Porque si no haces nada, es decir, si por ejemplo no metes un aumento en las tasas de tabaco y alcohol, o no cobras a los seguros privados que van a los hospitales públicos, o no obtienes nuevos ingresos porque hay desgravaciones fiscales en este momento a los que tienen seguros privados que hay que quitarlas, etcétera, si tú no incorporas 2.000 millones de euros al sistema financiero sanitario español en este momento, sabes seguro que tienes un agujero. Entonces, el gobierno, el Partido Popular no dice nada. De eso no dice, no dice ni una palabra. Entonces, hay un programa oculto. Hay un programa oculto cuando se dice que el desempleo se va a revisar para que se haga un sistema de capitalización individual. Bueno, es decir, que solamente se va a cobrar el desempleo en función de unos meses, probablemente de unos meses de cotización menores que los actuales, y se van a eliminar los subsidios posteriores, con lo cual cientos de miles de personas que actualmente están cobrando prestaciones complementarias no los van a cobrar. Así podríamos seguir con las prácticas que han hecho en educación. Están privatizando cantidad de sectores en sanidad y en educación, están denigrando el profesorado, no están mimando a lo público, y cuando lo público no es lo mejor, la igualdad de oportunidades está lesionada, está vulnerada. Si sabes que al lado del hospital público hay un hospital mejor que el público, donde curan mejor, ahí irán solo los ricos, y ahí ya no hay igualdad de oportunidades. Y lo mismo con la universidad, y lo mismo con el centro educativo, y este es el debate de fondo.
La respuesta del Partido Popular a todo esto que ustedes dicen, y además se oyó claramente, por ejemplo, en el debate Rubalcaba-Rajoy, es que muchas de estas medidas que ustedes ahora, desde el Partido Socialista, anuncian, quieren fortalecer, no se han aplicado durante los últimos meses de gobierno.
No, es verdad, es que se han aplicado. Yo quiero recordar que hay una mentira extendida en el país sobre que ha habido recortes, que yo admito, algunos recortes ha habido. Sí, ha habido que congelar el salario de los funcionarios durante un año, y ha habido que congelar las pensiones no mínimas durante un año, sí señor. Por cierto, ayer lo dije también en el debate, los alemanes lo han hecho durante 3 años y son mucho más ricos que nosotros. Por cierto, lo que importa para los pensionistas fundamentalmente es que asegures el sistema de pensiones para el siglo XXI, y es lo que hemos hecho con la reforma de la ley. Eso sí que es progresista, eso sí que es de izquierdas. Y hablando de política social, antes de que gobernáramos los socialistas había cantidad de materias que no tenían protección social. Por ejemplo, los ancianos, los dependientes. Oiga, esto lo hemos puesto nosotros. Ahora hay casi 1 millón de mayores de 80 años que tienen una prestación económica o una prestación sanitaria adecuada. 1 millón de personas de más de 80 años, que cuesta 6.000 y pico millones de euros al año. Esto no existía antes. No existía la renta de emancipación de los jóvenes, y hay 300.000 chavales que cobran 200 euros por un alquiler. No existía el permiso de paternidad, y 1.700.000 jóvenes están, o padres, mejor dicho, han cobrado el permiso de paternidad para que se comparta la responsabilidad de la maternidad-paternidad. Y así podríamos seguir con muchas cosas. Esto es política social, y esta política social no ha cuestionado las líneas rojas de los servicios sanitarios y educativos mientras hemos gobernado nosotros. Pero lo que estamos viendo es que cuando gobierna el PP en las comunidades autónomas donde gobierna, se está privatizando y recortando a mansalva, así de claro. Entonces, no cabe ninguna comparación entre nuestros dos partidos a este respecto, y creo que los ciudadanos lo saben muy bien.
¿Se arrepiente el Partido Socialista de alguna de las medidas que ha tenido que adoptar el gobierno? ¿Por qué ahora, si el PSOE gana las elecciones, las cosas serían diferentes?
Bueno, hemos tenido que hacer cosas muy duras, como he dicho antes, y todavía no hemos terminado. Están ustedes viendo lo que pasa alrededor nuestro. Es que está a punto de hundirse Italia. Es que no nos damos cuenta de que el euro no resiste con una estructura de defensa monetaria que no estaba preparada para una crisis como esta. Es que Grecia está en este momento literalmente en el infierno. Y algo parecido pasa en Portugal, donde han tenido que ser rescatados y tienen probablemente 10 o 15 años de economía plana, porque les va a costar mucho crecer. Y pasa algo parecido en Irlanda. Lo que está pasando es muy grave, señoras y señores. Esta es la verdad. Entonces, el gobierno ha tenido que hacer cosas que, por cierto, son cosas relativamente normales, porque no hemos, producido daños graves, sinceramente lo pienso, que otros países ya habían hecho antes. La reforma de las pensiones, por ejemplo, la hizo Alemania hace 5 o 6 años ya, por un acuerdo entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Cristiano Demócrata de la Merkel. La Merkel estaba entonces en la oposición. He dicho antes que en Alemania congelaron durante 3 años las pensiones. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de competitividad como país, porque estamos en un mundo nuevo, hay que competir en una globalización feroz. Tenemos que tener empresas que vendan en todo el mundo, y teniendo empresas potentes y competitivas, crearemos empleo y podremos redistribuir. Entonces, la izquierda que yo represento ha hecho efectivamente reformas importantes y no hemos terminado. Había que sanear el sistema financiero, había que reducir nuestros gastos a lo que ingresamos, porque no podíamos endeudarnos todos los años hasta unos niveles imposibles. Había que reestructurar el sistema de pensiones, había que reformar el mercado laboral para que sea más flexible, había que gastar más en investigación y en I+D para que seamos un país más competitivo. Y todo esto lo estamos haciendo. Esta es la tarea del Partido Socialista. Esto es lo que España está haciendo en este momento, gobernada por los socialistas. Y no hemos terminado, porque siguen haciendo falta muchas más reformas, muchos más esfuerzos colectivos. Lo digo con claridad, pero digo la verdad. Y digo también que el camino que hemos emprendido es el único camino posible, es el camino correcto y es el que España está llevando con éxito.
Señor Jauregui, ¿qué mensaje, no sé si de optimismo, lo intentaremos, puede trasladar a los más de 22.000 desempleados aquí en Álava?
Bueno, yo pienso en primer lugar, yo cada vez que llego a Vitoria y vengo de otras zonas de España, pienso que en Álava, a pesar de todo, estamos muy bien. Nosotros tenemos en torno a un 9% de paro. Yo pienso que el tejido industrial de la provincia es muy potente. Pienso que las oportunidades de Vitoria Green Capital son amplias. Pienso que está creciendo un tejido alternativo, que son empresas internacionalizadas, muy potentes, que han comprometido fortísimas inversiones a los próximos 10 años, tanto Mercedes como Michelin y todo su sector auxiliar. Pienso que hay un tejido de investigación. El otro día estuve en Miñano con la ministra Garmendia. Bueno, yo a Álava le pronostico un futuro relativamente bueno, y yo les digo a los parados de Álava que lo que tienen que hacer es seguirse formando, que hay que seguirse, mejorando la empleabilidad, aumentando polivalencias profesionales, haciendo cursillos, especializándose, porque estoy seguro de que la economía alavesa y la economía vasca en general es una economía que no va a sufrir lo que todavía está sufriendo la economía española.
Señor Jauregui, ¿cómo se puede seguir financiando la sanidad o la educación si las administraciones tienen cada vez menos ingresos? ¿Es un eslogan de campaña eso de que los ricos paguen más impuestos o realmente se puede conseguir?
No, yo creo que con toda claridad, y se lo digo con toda franqueza, la presión fiscal hay que aumentarla para quienes más tienen, y hay que hacer que se establezcan ingresos fiscales complementarios a los actuales para hacer sostenible el sistema. Yo, por ejemplo, ya le he dicho antes que hay 3 mecanismos que hemos propuesto en nuestro programa que hay que incorporar a la financiación de la sanidad. 1, hay que aumentar las tasas de tabacos y alcoholes, entendiendo por alcoholes excluyendo los vinos y las cervezas, y por tanto tenemos que incorporar en torno a 1.000 millones de ingreso fiscal por esa vía. Son consumos altamente perjudiciales para la salud, que generan grandísimo gasto justamente en la sanidad, y hay que gravarlos. Tenemos que incorporar el cobro en los hospitales y en la sanidad pública de aquellos servicios sanitarios que vienen prestados por seguros privados, ya sean deportivos, mutualidades laborales, seguros de tráfico, etcétera, que tienen que cobrarse desde el servicio público a los seguros que generan esos accidentes. Y en tercer lugar, hay que incorporar unas deducciones fiscales que en este momento tienen muchas empresas que hacen seguros privados de sanidad. Eso no tiene que estar desgravado y lo vamos a quitar. Nosotros, de esa manera, entendemos que se pueden incorporar en torno a 2.000 millones al sistema, pero decimos la verdad. Lo que no puede decirse es, bueno, vamos a mantener todo como está porque no va a haber copago, porque todo va a seguir igual y no vamos a hacer nada. No, es que tal como están las cosas, ahora no es sostenible el sistema. Hay que decirlo con claridad. Y entonces, si no es sostenible el sistema y no haces nada para que la sanidad pública sea la mejor, automáticamente crecerá alrededor un sistema sanitario privado que tendrá mejor tecnología, pagará más a los profesionales y se nutrirá de los que pueden pagar esa sanidad. Y entonces, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de igualdad universal de la salud, estará vulnerado, estará lesionado. Y este es el tema, y por eso nosotros estamos proponiendo una fórmula concreta para hacer sostenible financieramente la sanidad pública.
Señor Jauregui, a veces a muchos ciudadanos vascos pues les puede sonar un poco lejano esto de las elecciones generales. Madrid, ¿qué más dará que gane Rubalcaba que gane Rajoy? ¿Cómo afecta a Euskadi que las elecciones las pueda ganar uno u otro candidato?
Yo creo que afecta a Euskadi porque creo que Alfredo Pérez Rubalcaba es mucho mejor presidente del gobierno de España para Euskadi que Rajoy. Primero porque creo que nos conoce bien, sabe de qué va el país, quiere hacer del resto de España un poco lo mismo que es esta Euskadi industrial, esta Euskadi que innova, esta Euskadi que está construida sobre un tejido más competitivo, más internacional. Y en segundo lugar, yo creo que también es importante para la paz. Yo creo que todos somos conscientes de que hemos alcanzado un logro muy importante, un logro que quizás no habíamos pensado que pudiera producirse, se ha producido, estamos felices, pero esto no ha caído del cielo, esto ha caído después de una política muy bien construida, muy inteligente, muy valiente, con muchos riesgos, que nos ha llevado hasta aquí. No diré más, pero sí creo que tenemos que reivindicar que han sido políticos grandes, políticos muy nobles, que han sido capaces de traernos al fin de la violencia. Ahora quedan cosas por hacer. Quedan cosas por hacer para que no haya tentaciones involucionistas en la propia organización terrorista, para que no haya escisiones, para que vayamos poco a poco construyendo una sociedad de convivencia conciliada, para que la paz sea irreversible y para siempre. Y sinceramente, yo para eso creo que Rubalcaba es muy buen candidato, es muy buen presidente de gobierno de España, también para eso y también para los vascos.
¿Por qué Rubalcaba y Rajoy apenas a la rondeta en su cara a cara? 500,000 de vascos, casi el 50% de las personas que estaban sentadas frente a la tele esa noche vieron el debate.
Quizás porque no quisieron hacer. Yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba no quiso hacer una reivindicación personal de su gestión. Yo creo que eso es generoso por su parte. Fue impecable la reivindicación de la unidad como base del éxito en el final del terrorismo. Y yo creo que a eso se sumó Rajoy, porque también es verdad que cuando salió el comunicado de ETA, el PP hizo un esfuerzo, digamos, de aceptación de la importancia de esa decisión. Y no era el momento para protagonismos ni para reivindicaciones personales, y sobre todo era el momento y es el momento para seguir diciendo que también sobre la base de la lealtad mutua, de la unidad, es posible también recorrer los metros de esta carrera que está terminando.
Ha dejado de ser una preocupación ciudadana, parece que la economía fagocita absolutamente todo, pero ¿cuánto camino queda por recorrer todavía en el asunto de la pacificación en el actual escenario?
Bueno, yo creo que quedan años, ¿eh? Pero tengo dos sensaciones. La primera, que la sociedad vasca tiene muchas ganas de recorrerlo, es decir, que sobre todo el mundo joven va a ser capaz de ir construyendo un tiempo nuevo de verdad, porque la gente quiere pasar esa página, ¿no? Ahora, tenemos que pasarla bien. Y pasarla bien implica primero asegurar que ETA se ha ido para siempre, que se disuelve, que entrega las armas, que se verifica su desarme, llámense como se quiera. Tenemos que tener la certeza de que esta gente lo deja definitivamente y para siempre. Yo creo que esto todavía queda tiempo. Y luego, paralelamente, tiene que construirse, yo diría, un relato lógico, un relato sincero de las cosas, ¿no? Yo pienso que es muy importante en ese sentido la reivindicación de las víctimas como testimonio de la verdad, y creo que es muy importante que en ese proceso también seamos capaces de combatir una cierta subcultura de la violencia, para que convirtamos lo que parece una decisión táctica en muchos en una convicción moral de todos. Creo que esto es muy importante también.
Ramón Jauregui, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi al Congreso de los Diputados por Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Plaza Nueva Radio Vitoria.
Igualmente, hasta pronto.